Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con la música clásica, las recomendaciones, el comentario. Buenos días, profe.
Muy buenos días, don Pepe da Rosa.
Raquel Moreno con la filosofía. Hola, Raquel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estáis?
Bien, felices, ¿no? Yo al menos feliz. Yo,
bueno, primaveral. Yo quería que ganara ayer el Atlético de Madrid, perdió.
Sí, yo también. Estaba más con el Atlético que con el
Real. Yo también, Real, porque bueno, mi padre es del Atleti. Anda. Mi padre, pero mi padre ya
es
está...
Verdad, tu padre es muy del
sí,
Atleti.
Sí, mi padre es del Atleti. Sufrió, él es de Madrid y es del Atleti. Y está, pero ya está acostumbrado a sufrir.
Yo me hice un poco del Atleti por Jesús Gil. Hace ya su tiempo, pero el hombre, yo hice un programa de televisión con él, nos cogimos mucho cariño, que el hombre tenía sus cosas, ¿no? Que yo no discuto, pero en el trato cercano era un tío para comérselo. Y me invitó muchas veces al palco del Atlético de Madrid y me terminé haciendo un poquito colchonero.
De todas maneras, hubo mucha felicidad ayer por las calles, sí, por la gente de los vascos, que son gente fantástica, ¿no? Y la verdad es que también me alegra mucho por ello, ¿eh?
Sí. Echo de menos algún que otro comentario de la gente que tanto se indignó cuando le pitaron al himno de Egipto, que ahora callan cuando le pitan al himno de España, ¿no? Echo un poquito de menos.
Esa parte no la vi.
Esa manía que tienen algunos de pitarle al himno de su país en una competición en la que participan. No te gusta, no participes. Sí, bueno, participe. Es fácil, amigo mío. Pero no vengáis a aquí a pitar ahí delante del rey. Y esas cosas están
que
muy feas.
Que la gente tiene afán de protagonismo también.
Están muy feas. Pero en fin, bueno.
Ayer al salir de aquí, la verdad es que el ambiente era maravilloso. Luego sé que en otras partes, pues, pero de familias sí, con niños de todas las edades, bueno, y de todos los dos colores mezclados por todas partes.
A mí me gustó cuando llegué a mi casa, estaba todo cortado, le paré a un policía.
Bueno, es que San Jacinto...
es una locura, digo, ¿cómo entro en mi casa? Dice, no puedes. Deja la moto y va, me trae andando. La moto para no ir
en moto
no podía. Y yo, bueno, pues andando. Y ya está, pero muy bien. Y además, negocio para alegría. Lo que mueve el fútbol no lo mueve nada, ¿eh?
Sí.
No mueve nada.
Debería de existir una aplicación que convirtiera todo eso que mueve al fútbol en movida para otras cosas también.
Sí.
¿Sabes? Quisiera coger toda esa energía, ¿sabes? Sí. Y para otras cosas.
Y lo que yo pienso también últimamente, Raquel, ¿te imaginas a toda esa gente que está viendo el fútbol, en vez de ver el fútbol en su casa leyendo Heidegger?
No me lo imagino, pero sería bonito.
Yo a veces lo pienso, pero digo, no quiero que estén en su casa leyendo Heidegger, disfrutar en el campo.
¿Por qué no las dos cosas? Yo, por ejemplo, mira, futbolera no soy, pero soy muy fan de la NBA. Y me trago los partidos después en diferido en otras horas de la NBA. Y yo disfruto de los partidos de la NBA y del espectáculo de la NBA y leo a Heidegger. Porque no las dos cosas.
Pues claro que sí. Claro,
una cosa no quita la otra. Claro. No son incompatibles.
¿Qué ha pasado? Ha pasado que toca escuchar la música de la palabra del profesor Carmona.
Continúo con el plan en el que llevo varias semanas. Cuestionar hasta lo más evidente. ¿No está de moda el pensamiento crítico? Pues apliquémoslo a lo incuestionable. Por ejemplo, si alguien dijera, los derechos humanos son decadentes. Uno pensaría, ya está, otro salvaje, pero ¿y si nos obligamos a pensarlo un momento? No para aceptarlo, sino para entender qué podría haber detrás. Los derechos humanos nacen, esto es indiscutible, como un avance civilizatorio extraordinario. Protegen al individuo, limitan el poder, establecen un suelo mínimo de dignidad, hasta ahí todo claro. Pero dejadme haceros una pregunta. ¿Qué ocurre cuando el concepto de derecho empieza a expandirse sin límite? Hoy todo parece susceptible de convertirse en derecho, y cuando todo es un derecho, alguien tiene que garantizarlo, y en ese caso siempre miramos a... el Estado. Aquí aparece el problema. Los derechos no son gratis, nunca lo han sido. Siempre implican deberes, costes y estructuras, sobre todo complejas estructuras. Si yo tengo derecho a algo, alguien tiene la obligación de proporcionármelo y de vigilarlo. Os pongo un ejemplo doméstico. Imaginemos que en una urbanización se aprueba el derecho al descanso después de la comida. Suena razonable, pero si unos chavales se ponen a jugar al fútbol en el patio, ese derecho solo se hace efectivo si hay alguien que lo haya regulado, alguien que vigile su cumplimiento, alguien que tenga la potestad de bajar y quitarle la pelota, y alguien que pueda sancionar si se reincide y meterlos en un trastero y vigilarlos, y alguien que resuelva el recurso de los chavales si consideran que se ha actuado injustamente, es decir, legislar, ejecutar, coaccionar, sancionar y revisar. Todo eso para una siesta. Ahora subamos un nivel. Cuando hablamos de derechos a gran escala, vivienda, salud, bienestar, la lógica es exactamente la misma, pero multiplicada. No basta con proclamarlos, hay que sostenerlo con impuestos, funcionarios, leyes, tribunales, cárceles y alguien que pague todo eso. Y aquí la duda, ¿no estaremos construyendo un sistema cada vez más exigente y cada vez más difícil de sostener? Os lanzo otra idea. Los derechos humanos nacieron para protegernos de lo peor, pero quizá ahora lo estamos utilizando para aspirar a lo mejor, y eso cambia el juego. No es lo mismo tener derecho a no ser torturado que tener derecho a ser plenamente feliz. Lo primero es claro, lo segundo, ¿quién lo defiende? ¿Quién lo garantiza? Cuando una sociedad convierte expectativas crecientes en derecho, puede ocurrir algo curioso, que el individuo se acostumbre más a exigir que a asumir, más a reclamar que a contribuir, y eso quizás es lo que algunos llaman decadencia. No porque los derechos sean malos, sería absurdo, sino porque pueden reflejar una sociedad que ha pasado de preocuparse por sobrevivir a preocuparse por ser satisfecha en todo. Y ahora la pregunta importante, ¿puede una civilización sostenerse solo sobre derechos sin reforzar los deberes? Porque si todo el mundo exige y cada vez menos gente asume cargas, el sistema se tensa. Y cuando se tensa demasiado, se rompe. No estoy diciendo que debamos renunciar a los derechos humanos, sería un disparate. Pero quizás sí deberíamos preguntarnos si su expansión constante, sin un equilibrio de responsabilidad, está generando un efecto no previsto. Que no es la injusticia, es la fragilidad. ¿Y si no fuera que los derechos humanos son decadentes, sino que los estamos utilizando de una forma que nos vuelve decadentes? Ahí lo dejo.
Raquel.
A mí me ha gustado sobre todo la última pregunta, que creo que es donde ha dado el
claro,
giro.
La clave.
Claro, la clave, que los derechos humanos no son decadentes, somos nosotros. Mira, aquí lo estuvimos hablando una de las veces, que la gente lo busque en podcast, que la libertad solo existe si hay normas. Y pusimos el ejemplo, por ejemplo, del fútbol. Si en el fútbol decimos, vale todo, vale usar un patinete, el fútbol deja de ser fútbol. Claro. El fútbol mejora solo si hay un marco, unas normas. Entonces aquí el problema también es que yo creo no que haya decadencia de los derechos humanos, sino que estamos en una sociedad en la que hay una peor divulgación, porque la divulgación no debe ser vulgarización, que a veces esto pasa. Se habla de derechos, no se habla de deberes, entonces se confunden los conceptos. Yo creo que el problema es que mucha divulgación ha sido vulgarización y eso nos ha llevado a cierta confusión.
Yo me quedo con otra pregunta también, la de si una civilización puede sostenerse solo sobre los derechos sin reforzar los deberes. Yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque si no, ¿qué estaríamos en una anarquía?
No, y además que es imposible. Si la libertad se da en el marco de unas normas, si no hay deberes, no hay derechos. Hay una ilusión de eso. Pero no, incluso puede haber imposición de expectativas. Por ejemplo, que ha nombrado, es muy importante lo que ha dicho el profesor también, el tema de las expectativas. No podemos confundir derechos con expectativas, por ejemplo. Y es por eso, porque yo creo que el derecho lleva a la cara del deber.
Pues a mí de todo el artículo lo que más me preocupa es a quién se le pide que los derechos se cumplan, ¿no? O sea, que cuando tú en la comunidad de vecinos dices, prohibamos que las pelotas, los niños jueguen a la pelota. Venga, tú vas a estar de policía, tú vas a estar ahí controlando, tú vas a meter a los niños luego no sé qué, tú luego, si los niños reclaman, los va a llevar, no sé. Es que ¿quién hace todo eso? Entonces la gente ya se ha acostumbrado a decir, el Estado tiene que solucionarlo todo, ¿no? Y me parece que hombre, una cosa, derecho a no ser torturado y otra derecho a ser plenamente feliz, ¿no? O a conseguir cosas del Estado como si fuera los Reyes Magos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se me antoja complicado. Es decir, el ejemplo de la urbanización o de la comunidad de vecinos, que es reducido, concreto, acotado, puede valer un poco la la autogestión, ¿no? Pero en un ámbito tan extenso como el de un país o el de...
Además, los derechos humanos son universales. ¿Cómo haces para reclamar los derechos humanos de las mujeres de Irán? ¿Y cómo resuelves eso, no? Eso no se ha resuelto.
Bueno, es la música que nos deja... Ana está muy callada, ¿no? Dice
no, estoy pensando en todo lo que estáis diciendo y también me viene una palabra continuamente a la mente, la inmadurez, ¿no? Estamos como llegando a un grado de inmadurez, ¿no? De que nos resuelvan la vida no hacernos cargos ni responsables ninguno de esa felicidad. Totalmente que me satisfazga mi felicidad y mi pleno derecho a qué, si yo no... ¿Y yo qué aporto a todo eso, no? Sí, entonces, esa inmadurez que se está reflejando mucho en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, ¿no?
Derechos y obligaciones. Yo, equilibrio. Ahí es donde yo, desde luego, estoy convencido de que sin ese equilibrio esto no va a ningún lado. Y ahí sí que estamos decadentes. Bueno, que...
Y que no prohibáis a los niños jugar al fútbol, ¿no? Con la pelota.
Hay que aguantar también un poquito.
Hay que aguantar un poquito, sí, es verdad, es verdad.
También los niños tienen que aprender a respetar unos horarios. O sea, todos un poquito, ¿no? Ellos aguantar un poquito de sus horarios y los de la pared, pues también aguantar un poquito los toquecitos de la pelota.
La gente es necesario. Bueno, prohibimos esto. Lo prohibimos porque somos mayoría y prohibimos en esta reunión.
Unos horarios, unas cositas.
Hay una cosa, no me quiero extender con esto, pero hay una cosa que me cabrea bastante, me chirría bastante, y es nosotros vivimos en una tierra que es tierra de calle, trabajamos el jarabe de codo, nos gusta la calle, nos gusta socializar, nos gustan los bares y tal. Hay una calle en la que hay muchos bares y tú vas y te compras un piso que se pone a la venta y están los bares ahí, ¿no? Y tú llegas, te compras el piso y automáticamente empiezas a denunciar a los bares porque hacen ruido.
Díselo a mi padre que tiene un bar y lo sufre, lo sufre eso.
No te compres el piso ahí, tío, vete al campo. ¿No? Eso es algo que a mí que no puedo con eso. Con eso. Ay, Dios. Bueno, 12 y 17, venga, enseguida la Torre de Arena.
Ey, y una Torre de Arena especial.
Castillo, hoy es castillo completo.
Gran Torre de Arena.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si deseas votar ese día, identifícate con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral. También puedes ejercer tu derecho al voto por correo.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-17-0526 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Hoy os invitamos a abrazar, a gritar, a viajar juntos, a dar la vuelta al mundo sin salir de Andalucía. Es lo que tiene la radio, que si nos ponemos, somos capaces de todo. Esta es la llamada de Andalucía ahora.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar. Torre de Arana.
Torre de Arena, con Raquel Moreno. Hoy... con una la cercanía de una efeméride muy especial.
Sí, y hoy un castillo de arena. Un castillo de arena porque el 22 de abril va a hacer 40 años que se nos fue un genio, don Pepe da Rosa. Y entonces hoy la Torre de Arena a Pepe da Rosa. Un adelantado su tiempo, que ojo, cuidado, muchos de los mensajes que nos dejó estarían vigentes hoy, para prueba esta.
Vamos, tiene castaña, viví esperando un timbrazo. Esto ha llegado al desatino. Yo quitaba todas las bombas y aunque sorprende y asombra, yo les daba un tiro chino. Y a la hora de luchar, ni aviones, barco ni coche. guantazos y bofetadas hasta las 10 de la noche. Verá cómo ya acababa con las ganas de pelea, que una buena bofetada no mata, pero marea. Pelea bien los romanos, con los pies y con las manos, a mordisco y a patá. Así duraba un romano que duraba una jartá. Es que no tengo razón. Hay derecho a estar pendiente que a un científico eminente le dé por tocar un botón. Yo preparo mi maleta y en la primera ocasión me piro para otro planeta. Mercurio, Venus, Saturno, Marte, Júpiter, Plutón, cualquiera, lo mismo da, contra más lejos mejor. Ya estoy sacando billetes para trincar primer cohete y salir para otra galaxia. Porque a ver dónde te metes, que morir como un chanquete no me hace ninguna gracia. A ver si llego hasta el cielo, que me sobran las razones, que ya estoy de megatones hasta la punta del pelo. Que como dijo mi tía, que es de pueblo y mucasurra, a vivir, que son 3 días y que trabaja una burra. Viva la gente sensata, la amistad, la simpatía. ¡Ale! Las mujeres guapas, viva el rumbo y la alegría. Con lo bonito que es enamorarse y querer disfrutar la vida esta, saborear un buen jerez, hartarse bien de comer y dormí después la siesta. Tener que perder todo eso me pone desesperado. Qué pena que acabe el mundo por unos cuantos salados.
Ahora que está la guerra,
madre mía,
coges este, y además eso lo aprueban, tú coges este romancero completo, le cambias el nombre al conflicto de la guerra de Vietnam, pero ya estaba eso de hablar de darle a los botones, claro, y de la guerra nuclear, sí. Entonces tú le cambias el nombre a los conflictos y le pones los conflictos de hoy. Y esto parece escrito ayer.
Totalmente. Y vale. Esto lleva escrito, pues creo que son 50 años o por ahí.
Y parece, en bucle. Pero sí, es que sí, no sí. Es lo único en lo que se adelanta a su tiempo, y por eso vamos a traer un Pepe da Rosa que fue pionero. Y ojo, una cosa, es una de las figuras más difíciles que me ha costado analizar por una cosa, porque hace de todo. Porque tiene muchas facetas. Porque hace chiste, hace cine, hace monólogo, canta copla, canta su sevillana, es precursor de muchos géneros humorísticos. Entonces, la pregunta es la que me voy a centrar, porque esto yo creo que es Pepe da Rosa, primera parte, es ¿qué es Pepe da Rosa? Aparte de un artista, normalmente de un artista decimos, es un cantante, es un humorista. Bueno, ¿Pepe da Rosa qué es? Yo me atrevo, y aquí yo, el atrevimiento, tú corrígeme cuando quieras, Pepe, porque tú lo conoces mejor que nadie. A mi juicio, es un juglar. Un juglar. Lo que pasa es que ya no quedan juglares, solo nos queda Pepe da Rosa, que es el juglar de Andalucía. Entonces vamos a preguntarnos qué hacían los juglares y vamos a compararlo con su obra a ver si coincide.
Ah, bien, me gusta el juego.
Venga, el primero, ¿qué hacían los juglares? Recitaban poemas o romanceros con un lenguaje siempre coloquial, accesible y con sátira.
Langostino de mis culpas y pecados, ¿a qué extraño privilegio tú te amparas? ¿De qué clase, de qué encanto estás dotado? Que comprarte cuesta un ojo de la cara. Es que hay algo más bonito, langostino, que adorarte en el centro de una mesa y quitarte el bañador que llevas puesto y meterte hasta los ojos mayonesa. Hay que ver que se te ponen 300 tapas y a mirarte no hay un guapo que resista. A tu hechizo y a tu encanto nadie escapa. Me recuerdas la BD de una revista. Tú le gustas al que es pobre y al pudiente, al que es blanco, negro, ruso, griego, chino, al que es tonto, listo, lerdo, inteligente, a quien leñe no le gusta el langostino.
Maravilloso.
Posura, claro, qué deleite. Esta semana lo has petado tú en las redes haciendo esto.
Gracias a él. Sí, sí, sí. Sí, que es que además, es que este me encanta, me gusta, a mí siempre me ha gustado una cosa que, y además te pregunto, porque en Cádiz se lleva mucho el romancero, en carnavales, que es una parte que no se conoce tanto porque no entra en concurso oficial, digamos, y yo me he preguntado, ¿este hombre le gustaba el carnaval? ¿Estaba cercano al romancero? Porque a mí esto me recuerda mucho.
Le gustaba. Cuando mi padre murió, no existía todavía Canal Sur.
Sí.
Pero Televisión Española, en la segunda cadena, sí daba algunas retransmisiones del carnaval de Cádiz, del concurso. Y mi padre las grababa en vídeo, y era un gran admirador del talento de Cádiz y de la gracia que había en Cádiz.
Es que hoy en día la hubiera petado como un romancero, como un cuartetero, porque esto se lleva mucho en Cádiz. Entonces a mí siempre me ha gustado esto, y por eso que me ha gustado esto, yo siempre he querido recitar romance y tal. Y cuando encontré esto, lo hice en redes, y ojo, que la he petado en redes, que la gente lo busque, que tengo ahí mi versión flamenca de la Oda a la Costilla.
Con mucho arte.
Y con mucho cariño. Y ojo, ya sabemos que ya cumple una de los requisitos del juglar, ese recitar poesía, ese recitar romancero, pero también recitaban los juglares los cantares de gesta o las narraciones históricas. Es decir, como antes todo el mundo no tenía acceso a los libros, los juglares llevaban la cultura al pueblo. Entonces, ¿qué hacían? Contar la historia de lo que había pasado tiempo atrás. pues también lo hace Pepe da Rosa.
Nerón, ya caliente, iba de juerga en juerga con su mujer Popea y su favorito Tigelino, que vaya tela a otro elemento. Y no salía de una cuando se estaba metiendo en otra. Y venga canti, y venga cachondeo, y venga quita de en medio a todo el que le estorbaba, y Roma sin un duro, y Nerón cada vez más bestia, le cogió una noche llorona, y le pega fuego a Roma al tiempo que, acompañado por una lira, se pone a cantarle el porón pompero. La plebe y los senadores empezaron a cogerle manía, porque la gente es así de desagradecida con los que mandan, y le prepararon una encerrona. Nerón se enteró, porque siempre hay un chivato, y se cargó a medio senado, incluido Séneca. Pero Nerón ya no estaba tranquilo. Ya los dedos se le hacían huéspedes y se cargaba a todo que tuviera una pinta rara. El final fue que lo traicionara un tal Nymphidio, que era consignatario de buque. Fue declarado enemigo público, como Al Capone, pero con túnica. Y Nerón echó a correr.
Pero todo lo que está dando es información real. Es que una cosa que a mí me sorprende mucho es que él resume en 5 minutos la historia del incendio de Roma, que ocurre en el año 64, incluyendo la muerte de Séneca, y él está contando la historia real.
Sí, sí, auténtica, de Roma.
Y no lo hace solo una vez, esto no es una casualidad. Él también nos cuenta, con él podemos aprender, por ejemplo, la historia de la esclavitud. También la cuenta de cómo se contemplaba la esclavitud antes. Entonces yo me pregunto, ya que te tenemos a ti aquí, Pepe, ¿qué leía tu padre?
Él leía mucho. Él era un devorador de libros. No leía novela. Novela no era una cosa que le gustara, pero sí leía mucho ensayo, mucho libro de historia, sobre todo. Era un apasionado de la historia, de la mitología. Bueno. Y todo eso, él se lo documentaba antes de escribir, ¿no? Él
tenía todo esto, y quiero aclararlo, y me lo contaste tú, lo escribía todo él.
Todo él. Él, como artista discográfico y que vendía muchos discos, recibía muchas propuestas de gente, de autores que le escribían a él, pensando en él. Mira, Pepe, he escrito esto para ti, he escrito esta canción o esta letra de una coplilla. Y mi padre no se sentía a gusto haciendo cosas que no había escrito él, ¿no? Y todo lo que está publicado de mi padre y todo lo que ha hecho mi padre, todo es escrito por él.
Fíjate tú que ahora mucha gente en creación de contenido se pone a divulgar historia con humor para enganchar a la gente. Yo intento hacerlo con la filosofía y no sabíamos que teníamos un precedente, que era Pepe da Rosa. Lo que hacen ahora los creadores de contenido en redes o yo misma es lo que hacía Pepe da Rosa, entre otras cosas, que coincide con, retomando esto, las características del juglar. Entonces, seguimos con esta línea, vamos a ver, porque los juglares también recitaban obras literarias, porque novelas, ¿por qué? Porque lo mismo, no había acceso a los libros, pero me pregunto yo, ¿no es el cine el nuevo género literario, un nuevo medio literario? ¿No es también la serie de televisión también un género literario, es como una serie, una novela? Uh-huh. Pues bueno, él también hace lo que hacían los juglares. Los juglares lo que hacían era narrar en breve y con humor, normalmente, lo que contaban en una novela, y él lo hace con las series de televisión.
En vista de lo que he visto, te juro que a mi cuñao tendré que despellejarlo como si fuera un lenguao, que yo vea lo que hay por dentro, no vaya a ser un visitante. No quiero complicaciones, ni más follones, ni malos ratos, que yo pa' coger ratones, que me perdone, ya tengo un gato. ¡Qué espanto, cielo santo! Que te vengan haciendo el reparto y cuando le pague te fíes la mano y te encuentre con que es un lagarto el que trae la bombona butano. Y pa' colmo lo que comen, siempre a base de araña y ratones, que hace falta ese guarro y cocino, que esta gente no se va a enterar de lo bueno que está un langostino.
Pero Raquel, ¿tú sabes de qué está hablando? De V.
¿Tú
y además, mira, V directamente no, pero soy muy friki, ¿sabes? Y a mí siempre me ha gustado las cosas de fantasía y tal, y la verdad lo cuento, viendo una vez la serie Cuéntame cómo pasó, hace años cuando Carlito era pequeño, el niño le tenía miedo a una tía porque tenía los dedos tiesos, y el niño decía, es que puede ser un lagarto, y yo decía, ¿a qué se refería? Y mi madre me explicó que los de V tenían los dedos así, y entonces por eso entiendo también la referencia, porque claro, está haciéndose eco de una preocupación y de una serie que estuvo de moda en España.
Muy de moda, sí.
Y esto le llevó a uno de sus grandes éxitos, pero quiero decir una cosa, esto hoy lo tenemos naturalizado. Por ejemplo, figuras como José Mota, Los Morancos, hacen canciones de lo que pasa normalmente, de las noticias, o de las series, o de las películas, pero esto antes no pasaba. esto empieza a pasar con Pepe da Rosa. Así que, de nuevo, es pionero también en este tema. Es pionero en sacar canciones sobre los temas de televisivos. Y esto le lleva a uno de sus grandes éxitos, que si no lo pongo, mi madre me mata.
Yo comprendo, miro, pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro, sin tabaco y sin un duro, estuviera preocupado. Pero no puedo entender por qué no quiero que un fulano con dinero, ganadero y petrolero esté siempre cabreado. Y qué familia tan complicada, con lo que tiene que no carecen de nada. Cuánto jaleo, cuánto follón, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Y toda la culpa, ole Salero, yo te juro por mi madre que la tienes del sombrero. El del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto nunca un plato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío. Caminando como un pato y con cara de estreñido.
El Cabo de Gata, a decir ustedes, hay que ver la gente como está con JR.
Todavía hay gente que me para en la calle y me la canta.
Sí.
Mira que tiene letra, ¿eh?
Y te puedes creer que yo no conozco la serie Dala, porque soy de otra generación, pero conozco la canción.
Eso es lo que te iba a decir. Claro. Es que cantidad de niños... De niños pequeños que se saben esa letra y que no han tenido contacto ni idea, ni idea de lo que es Dala.
Yo no sabía que era increíble. La serie Dala, pero sí sabía del Cabo de Gata hasta Finisterre. Yo eso lo sabía. O sea, nos ha llegado la canción más que la serie. Y ojo, esto tiene un eco enorme en su momento en España, pero lo sigue teniendo, aparte de que, vuelvo a decir, es pionero en esto, que hoy lo tenemos naturalizado, pero esto no pasaba antes. Y ojo, esto también le lleva al gran éxito de JR, también le lleva a interpretar al propio JR de manera humorística en el cine, porque también hizo su pinito en el cine, con la película le llamaban JR, JR Contraataca. También participa en otras películas, como Se acabó el petróleo, El cicampeador, que la tenemos en...
Cicabreador.
Cabreador, eso. Cabreador, que digo una cosa, también para mi generación, está en YouTube y la gente que se la ponga, que todavía te harta de reír, que eso es lo más sorprendente, es que sigue de actualidad, pero ojo, que también con lo que hemos escuchado con JR es pionero en otra cosa más, y es en el rap. Lo que hemos escuchado es un rap.
Sí, sí, en todas
es eso, es un rap. Pero ojo, que en realidad el rap no había llegado a España, llegó a finales de los años 80.
Mi padre en sus manuscritos ponía hablado con ritmo. Cuando pues este recurso lo había utilizado en alguna ocasión. Y entonces, para darle las indicaciones al músico que le hacía los arreglos después y tal, decía, esta parte, hablado con ritmo.
Una gran definición de lo que es el rap, ¿eh?
Precursor del rap.
Sí, también. Es precursor del rap, que coincide ahí con la figura de Lola Flores, pero recordemos que Lola Flores viajó a América y ella era muy de mirar qué se hacía, pero en el caso de él es que se ve que es un creativo que va probando distintas fórmulas y va abriendo camino a muchos ámbitos, porque también, ojo, lo que hemos escuchado al principio, también con Nerón es un monólogo humorístico. Los monólogos tampoco habían llegado a España. Los monólogos llegan, son muy recientes, estamos a finales de los 90 cuando el monólogo aparece, entonces estamos con el precursor del monólogo, con el precursor del rap, estamos con el precursor también de la creación de contenido, como hoy la entendemos, esa divulgación humorística, que es Pepe da Rosa, pues con lo único con lo que coincide es un juglar, pero está claro que también un pionero. Un pionero. Y ahora vamos con otra característica del juglar, porque los juglares también, además de transmitir historia y literatura, que ya hemos visto que lo hace, transmitían oralmente las leyendas que nos han llegado.
Me siento mitólogo, que viene de mito, y voy a hablar de Hércules. Hércules. Ale, eso sí que era un tío. Pero un tío. Dentro de los héroes mitológicos, a Hércules hay que echarle de comer aparte. Bueno, y echarle de comer a base de bien, ¿eh? Porque a un fulano como este no se le acuesta con un yugú, ¿por qué no? Hércules era hijo de Zeus y de Armena. Bueno, usted se habrá quedado igual, pero yo tengo que decírselo si es que quiero respetar la mitología. Estando todavía en la cuna, le echaron dos serpientes con todas las malas ideas del mundo. Bueno, pues Hércules, que entonces le decían Herculito, cogió a las dos serpientes con las manos y acabó con ellas antes de que la nodriza entrara con el pelargón. Este era el nene. El no, pero ahora verá. Eurísteo, rey de Tirinto, le encargó lo que se ha conocido como los 12 trabajos de Hércules. Y aquí viene la castaña.
Y ahora relata los 12 trabajos
de Hércules, con cada uno de los personajes que son difíciles de pronunciar y que decir, que son difíciles de memorizar. Yo me lamento de que yo, por ejemplo, en el Basillé, me estudié, porque yo estudié el Basillé de Humanidades y me estudié toda la mitología y tal, y ojalá hubiera tenido a Pepe da Rosa, que se me hubiera quedado mucho más fácil.
Yo eso lo he pensado muchísimo, porque yo me quedo con todos los nombres de las cosas de tú. Yo era un gran seguidor de mi padre, lógicamente, que por cierto recomiendo en estos comentarios sobre la de héroes mitológicos y tal y cual, el talón de Aquiles.
Sí.
Ese es de llorar.
¿Eso está en YouTube?
Sí. Seguro que está en YouTube.
Es que tienes todo junto en YouTube. Yo no sé quién lo ha hecho y tal, pero tenemos todas las leyendas por una parte, tenemos también la forma de buscar todo lo histórico, todas las canciones, es decir, tenemos acceso a esa obra. Y es lo que tú dices, es que yo hubiera agradecido aprender así. De hecho, yo me he quedado con la idea de que yo a partir de ahora voy a explicar a los filósofos así en mi canal. Porque es verdad que he dicho, ¿por qué lo explico tan ciesa si se puede aprender de esta manera? Claro, esto que hacen ahora muchos creadores de contenido, ya lo hacía Pepe da Rosa, con lo cual abrió muchos caminos y nosotros lo hacemos sin saber que el camino lo abrió él. Y tampoco, yo te pregunto, él tampoco, me imagino que pensaba, oye, yo voy a inventar esto, ¿no? Le sale y de repente está abriendo una vereda, una senda, está siendo pionero sin mucha conciencia de ser ese pionero.
Sí, no, él pretendía ser creativo, original, claro. Creativo, claro. Y no hacer lo que hacían otros, ¿no? Hacer diferente. Dice, hombre, un chiste. Yo no soy contador de chistes. Él metía chistes de vez en cuando, pero él no era contador de chistes. Porque él no era una persona, no era el gracioso del grupo. Él era un trabajador del humor, era un creador de cosas humorísticas y lo de hacer la caricatura, era un gran caricaturizador, ¿no?
Sí.
Y tenía mucha cultura. Un amigo mío me dice, tu padre era el único que metía en sevillana y incluso palabras cultas, ¿no? Por ejemplo, en los cuadros detectives utiliza Ociso, ¿no? Que es el muerto, el cadáver, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir meter esa palabra en una sevillana, ¿no?
Entonces, de humor.
Sevillana de humor.
Tanto, ¿no?, que se habla hoy de humor inteligente, estaba aquí. De cuando se habla de humor elevado, sí, que no recurra a lo fácil, aquí estaba. Y nos vamos ya también cerrando con la figura del juglar, ya sabemos que es el que cuenta leyenda, que todo esto va coincidiendo. El juglar, además de ser una persona culta, como vemos con tu padre, es una persona que estaba al tanto de las noticias de los pueblos, porque se movía de pueblo en pueblo. Y estando al tanto, era un poco de periodista del pueblo, y a veces contaba las noticias del pueblo y otras veces la integraba en sus propias historias la actualidad. Así que era el transmisor de la actualidad. Y se ve que tu padre también estaba al tanto de la actualidad.
Don José es un vecino que vive en el quinto pino, ya muy viejo y achacoso, que al ver las cosas tan finas que hoy hace la medicina, tuvo un detalle gracioso. Fue en busca de una eminencia de esas que hoy tiene la ciencia y que nunca tuvo antes. Y con muy poca vergüenza va y le dice a la eminencia: doctor, yo quiero un trasplante, doctor, yo quiero un trasplante. El médico se extrañó y claro, le preguntó, ¿pero un trasplante de qué? Pues ya verá usted, doctor, yo soy muy castigado, siempre he sido muy machote, y aunque el cielo me castigue, a mí es que me gusta un ligue más que a un tonto dos palotes.
Bueno, esto es un tanquillo que él escribió a raíz de la publicación de el doctor Barnard y la posibilidad de hacer trasplantes de corazón y toda esta historia. Este era un tío que quería un trasplante de otra cosa, ¿no?
Claro, pero démonos cuenta que esto está escrito, o al menos yo recibo, en 1973, y el primer trasplante de corazón con éxito en España es en el 84. Con lo cual estamos hablando de una persona que está al tanto de la actualidad y le va retransmitiendo, claro, a través del humor.
Claro. Él se hace eco de la noticia porque fue el doctor Barnard, fue el primero que habló de esto.
Muy famoso.
Después hizo otra cosa, más adelante, que era Los hombres embarazados. Así se llamaba el monólogo, también en verso.
Sí.
Y era también por otra noticia de otro doctor que se llamaba Osvaldo Quijada, chileno, que decía que los hombres reunían condiciones naturales en su organismo como sí. para quedarse embarazado. Entonces mi padre decía, ¿se imagina usted qué podía pasar en el mundo? Y lo contaba en verso, ¿no? Sí. Con nombres y personajes conocidos y tal, ¿no?
Pero aquí vemos entonces esta
¿Se imagina Ronald Reagan, presidente americano... Sí. Discutiendo de intereses, reunido con los rusos, con árabes, con franceses, hablando sobre el desarme y preñado de 7 meses? Bueno, así hacía todo el monólogo. Qué
Pero bueno. ahí vamos viendo esa unión entre cultura, divulgación a través del humor, que no se ha dado, esta conjunción no se ha dado nunca. Por eso yo le llamo que lo único parecido es el juglar, y que solo tenemos un juglar en Andalucía, que es Pepe da Rosa, que hace todo esto, transmite la información, transmite la cultura, transmite las leyendas, transmite la literatura también a través de las series de televisión. Y con esto también hay que decir que consigue un gran éxito, que incluso él llegó a ser el marco musical del Mundial en España 82. Pero ojo, no quería yo dejar de lado otra característica de juglar con la que cerramos Pepe da Rosa primera parte, porque da para mucho. Y es que el juglar también era el que anunciaba las fiestas, era el que ponía el punto de partida en los pueblos a la fiesta. Y ahora que aquí empieza una fiesta, empieza la feria, siendo él también pionero de nuevo en la sevillana satírica, pues ¿por qué no que se anuncie esa fiesta con una sevillana, por Dios, del juglar de Andalucía, Pepe da Rosa?
Se busca que hay un caso y tiene tongo, Arteniente Colombo. El pobre tiene cara de aburrido y llega con colilla y encogido. Pregunta por el dueño de la casa y luego que le cuenta lo que pasa, no queda convencido. Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería. Se mete por el ojo de una aguja, se fija en una simple tontería y da con el granuja. A mí que este Colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina, y pienso como muchos ciudadanos, pa' verlo trabajar sin gabardina, ya llegará el verano.
Qué bueno.
También haciéndose, también haciéndose eco de series sí. famosas de los detectives.
Sí. Claro. Y de Colombo sí me acuerdo yo porque las repitieron.
Y hoy en día no habría que llamarle Pepe da Rosa padre. Porque yo ya, sí, claro, el nombre de Pepe da Rosa ya me suena a este Pepe da Rosa.
Mira,
¿no?
Para mí, yo te cuento, por ejemplo, hay una curiosidad para mi generación. Yo cuando he hablado incluso con mis amigas, compartiendo toda esta información y tal, para nosotras Pepe da Rosa...
eres tú, claro.
Eres tú, ¿sabes? Para nosotras Pepe da Rosa eres tú. Entonces, no existe el Pepe da Rosa hijo, existe... Para nosotras es Pepe da Rosa padre, porque Pepe da Rosa eres tú.
Pero entonces, para las personas más mayores, ¿no? Para las personas mayores, claro, muchas veces cuando yo hablo de Pepe da Rosa, ¿el hijo de Pepe da Rosa?
Claro, para mí Pepe da Rosa es él. Entonces ahí, yo también cuando llegué aquí digo, ¿cómo lo voy a nombrar? Digo, voy a llamar a Pepe da Rosa a los dos, ya está, ya está. Pepe da Rosa a los dos, ya está.
Oye, Raquel, bueno, yo estaría 3 programas escuchándote y escuchando a mi padre, pero hay que seguir con más cosas.
Habrá más parte, Pepe.
Te agradezco mucho el cariño y el trabajo. Yo sé que esto tiene mucho
trabajo.
Sí, porque
han salido cosas que no acordábamos, ¿sí? Mm.
Lo merece y, ojo, que me he viciado. Que digo yo que viene más.
Fueron 13 o 14 discos. 13 o 14 discos los que publicó. Y luego escrito tenía un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas que hacía para la radio, para cosas que no llegó a publicar. Y me mandan mensajes los oyentes, a los que agradezco mucho tanto cariño, y cada uno recuerda lo que más le gusta y todo esto, ¿no? O sea, qué que bueno. Sí, queda para mucho. Pues muchas gracias, corazón.
A ti, la inspiración.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Del 7 al 10 de mayo llega al Cartuja Center Tutsi, la comedia musical. El clásico de los 80 que protagonizó Dustin Hoffman, reconvertido en un divertidísimo éxito de Broadway para todos los públicos. Ganador de 2 premios Tony, incluido Mejor Libreto Musical y 9 nominaciones más. Únicos 4 días en Sevilla. No te la pierdas. Vente en taquilla y en cartujacenter.com.
¿Sabías que el estrés del día a día, la mala alimentación o los viajes pueden alterar el equilibrio de tu microbiota? Prueba Yovis, complemento alimenticio probiótico de alta concentración que ayuda a reforzar tu microbiota intestinal con cepas avaladas científicamente. Yovis, ciencia y experiencia en probióticos. Encuéntralo en tu farmacia.
Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Malú el 10 de julio. Pablo López el 4 de agosto. Pablo Alborán 13 de agosto. Lola Índigo 15 y 16 de agosto, y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocinan Sweps y Cadimar. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Perdona, ¿esta es la carpintería? Dice, ¿no ve que estamos cerrando? Dice, ay, perdona, mañana vengo. Dice, hola, ¿este es el club de los nostálgicos? Dice, sí, pero esto ya no es igual que antes.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Con el profesor Carmona repasamos las mejores melodías de la historia.
Sí, señor, y bueno, estamos con melodía, pero hoy, como vamos a empezar con una melodía que no tiene acompañamiento, quiero explicar un poco sobre la melodía, porque a veces yo creo que hace falta iluminar un poco el funcionamiento. Cuando vosotros silbáis o canturreáis una melodía, que sepáis que solo tiene sentido porque estáis escuchando en vuestra cabeza inconscientemente la armonía. ¿No ha pasado alguna vez de cantarle una melodía a alguien? Decir, mira, esta, tú no te acuerdas de esta canción y tal, y tú le estás cantando la melodía. Y para ti es evidente, pero la otra persona no la entiende, no la pilla. ¿Por qué? Porque esa persona no está escuchando la armonía que tú interiormente estás escuchando. O sea, una melodía para funcionar necesita que por debajo haya otras notas sonando. Uh-huh. Y nosotros en nuestra cabeza conseguimos que suenen. Podemos cantar una melodía y nosotros estamos escuchando el fondo. Entonces, para explicaros esto, os voy a poner una melodía que empieza y que no se entiende. Y luego voy a ver cómo va a entrar notas por debajo que construyen ese sentido de la armonía. Pero no lo hago para explicaros esta, lo hago para explicaros la que os traía principalmente, porque os voy a traer una melodía de Bach, que es conocida en el ámbito técnico muy específico, porque solo suena una nota detrás de otra y no hay notas por debajo, pero él consigue que en esa línea de notas que van sonando, ella misma se cree su propio bajo. ¿Lo habéis entendido? Es como que ella misma, con una sola línea, el misterio de la pieza que os voy a mostrar, es que en las mismas líneas que va sonando, va construyendo un bajo para que tú escuches algo que no ha aparecido todavía.
Como entonces, un arpegio.
Pero no hay arpegio. Bueno, sí, puede darse un arpegio, pero no hay un arpegio, no hay nada debajo. Pero tú vas escuchando y tú dices, ¿cómo puede ser que esta melodía se entienda completa sin que me haya mostrado el bajo? Entonces, voy a empezar de nuevo. Vamos a escuchar una melodía que no tiene sentido. Y vais a decir, ¿esto qué es? Vais a escuchar 5 o 6 notas y vais a decir, esto no tiene sentido. Y luego vais, y es una, coincidentemente es una fuga de Bach. Y luego vais a ver que le empieza a meterle notas por debajo y ya la melodía que habíamos escuchado al principio empieza a tener sentido. Os pongo este ejemplo solo para ver la importancia de que una melodía tiene que tener algo por debajo. Vamos a escucharlo. ¿Veis? Eso no ha tenido mucho sentido. Y ahora le mete otra línea y ya empieza la armonía. Y ahora la misma melodía que habíamos escuchado antes ya tiene sentido. ¿Entendéis?
Sí, sí, sí.
La idea era esa. Era, o he puesto una melodía que he buscado, porque es difícil encontrar una melodía que no parezca que tenga sentido. Y ya cuando entra otra melodía a la vez, ya se escuchan dos, o sea, ya hay armonía. Entonces ya se entiende la primera que no se entendía. Y entonces ahora vamos a escuchar una pieza que a mí es una de las que más me gusta de Bach, que es poco conocida, que es la Sarabanda para violonchelo solo de la suite número 5. Entonces, ¿y por qué quería explicaros todo esto? Porque vosotros la habéis escuchado y decía, ah, sí, muy bonita, tal. Pero no, pero es que esta melodía tiene truco. Esto no lo puede hacer cualquiera. Porque si yo o cualquiera de nosotros se pusiera a construir una melodía, que es decir, una nota detrás de otra sin acompañamiento, no nos sonaría nada. Pero él consigue que en la propia melodía, ella misma, a sí misma, se dé el acompañamiento, aunque siga sonando solo una nota detrás de otra. ¿Se ha entendido? Bueno, vamos a escucharlo, sí, a ver qué tal.
Thank you.
Y entonces, para vosotros y para el público en general, el público no tiene que pensar nada, no tiene que ver, ay, por debajo, no. El público simplemente la escucha y dice, uy, qué bonita, ¿no?
Sí.
Ya, pero es que es bonita porque tiene truco, porque él sabe hacerlo de manera que esa propia melodía que acabamos de escuchar tenga una base armónica que ella misma se está dando a sí misma simplemente en el discurrir de la melodía. Esta melodía que acabamos de escuchar es un auténtico milagro. Y es dificilísimo de hacer eso para que funcione. Que tú escuches tiro-ro-ra-ro, tiro-ra-ro-ro. Y que cuando estés escuchando esto, veas que estás completa, cerrada, íntegra. Y es que te ha dado la propia armonía para que se pueda desarrollar encima. Bueno, es que es complicado, lo siento.
No, pero se entiende, profesor.
Entonces, claro, la más que tenéis que probar a inventar una melodía sin armonía y veréis que es dificilísimo hacer lo que Bach hizo. Pero bueno, vayamos con Mozart, que os voy a poner una maravillosa aria que sí que tiene una melodía que se entiende perfectamente porque va con armonía desde el principio, mira. Y es muy curioso porque esta pieza quiere contar un amor tan intenso que no puede expresarse con palabras. Y eso es lo que está diciendo el texto. Y lo estamos escuchando, mira. Dice, quisiera explicaroslo, oh Dios, y no puedo. Y hace esto.
¡Qué voz!
Sí. Bueno, pues ahí tenemos una melodía que además todo el mundo habla mucho de Mozart, pero casi nadie conoce este aria. Este aria se llama Vorrei spiegarvi, oh Dio. O sea, me gustaría explicaroslo, oh Dios, cómo amo, con qué intensidad, y las palabras no me sirven. Y Mozart dice, vale, las palabras no te sirven, pero te las voy a rellenar yo de música.
Para
que cualquiera que escuche esto diga, pero qué mujer, ¿no? Cuánto me ama, ¿no? Eso es una maravilla. Bueno, vayamos, nos gustaría quedarnos con Mozart ahí mucho más tiempo, pero bueno, vámonos al romanticismo. Y bueno, esta, por si alguien lo quiere buscar, esta versión que acabamos de escuchar es de Nathalie Desai, que es una soprano maravillosa, que canta este Vorrei spiegarvi, oh Dio. Y ahora vamos al romanticismo con Mendelssohn, porque con Mendelssohn casi nunca lo traemos, ¿no? El hijo de Mendel, ¿sabéis que son significa hijo? Bueno, pues Mendelssohn, el hijo de Mendel, que esto es como Pepe de Rosa.
Pepe de Rosa.
Tuvimos un ruso, ¿te acuerdas?
Darrosenko.
Bueno, entonces vamos a escuchar una melodía también del concierto para violín en mi menor de Mendelssohn, que se le escucha poco en el mundo ya, y es tocada por Anne-Sophie von Mutter. Volviendo al principio de la charla de hoy, explicaros que que si una melodía es muy bonita es porque tiene armonía, ¿eh? Porque es que lo que está pasando por arriba, vosotros escucháis el violín solo y decís, oh, qué violín más bonito, ya, ya, violín bien, porque por debajo están pasando cosas que son esenciales. Y esto que estamos escuchando, pues hemos dicho, el concierto para violín en mi menor de Mendelssohn, tocado por Anne-Sophie Mutter. Y ahora vamos al siglo XX. Claro, en el siglo XX, ¿qué melodías son más bonitas que las de Morricone?
Spaghetti Western, pero esta es otra cosa.
No, ya, sí, exactamente, sí. Esta es, Eras una vez en América. América, ¿no? Suena con Robert De Niro,
Y, Natalie Wood, ¿no? ¿No? ¿No era Natalie Wood?
No me acuerdo. Esta semana la he estado viendo, pero no me recuerdo el nombre de la protagonista. Pero, qué película y qué música esta, ¿eh? Una música bellísima. Es que Morricone construye unas melodías como nadie.
Venga, uno más.
Y en el siglo XXI también tenemos, te traigo un compositor de música de cine que es Max Richter. Y esta pieza que vamos a escuchar apareció en el álbum de Blue Notebooks y destaca en ella su capacidad de producir emoción con medio muy contenido. Es una música de cuerdas con un lenguaje muy claro, muy repetitivo, en el mejor sentido, casi suspendido, que avanza lentamente. Mira. Y esta música ha salido en varias películas y series de televisión porque la ponen en momentos de reflexión, cuando queremos que el personaje se le vea mirando el mundo o pensando sobre algo, le pone esta música de Max Richter y te quedas embobado pensando como si hubieras entrado en el interior de la persona que está bien, que se está viendo en la pantalla.
Pues son las mejores melodías de la historia con el profesor Carmona. ¿Qué nos cuenta hoy nuestra Séneca?
Hoy vamos a hablar un poquito de la felicidad, que es verdad que estamos ahí un poquito obsesionados con el temita. Una carta de la Séneca, la felicidad. Pueblo mío, dices que busca la felicidad como si fuera un bar escondido en una callejuela en el que solo entran los que saben la contraseña. Y mientras tanto, se te enfría el café, se te pasa la tarde y ni te enteras de que la puerta siempre estuvo abierta. Tenéis una extraña costumbre, preguntaros si sois felices justo cuando podríais estar siéndolo. Es como en mitad de una buena tapa, en una mesa cualquiera, parar de comer para analizar si el sabor cumple vuestras expectativas filosóficas. Naturalmente, cuando termináis de pensarlo, ya no sabe igual. La felicidad no soporta ser interrogada, es más de colarse sin avisar, como una guitarra en una noche de verano o en una conversación que se alarga sin motivo en un patio encalado. No pide permiso, ni necesita aplauso y desde luego no mejora porque la observes con lupa. Pero insistir, tengo que ser feliz, como si fuera una tarea pendiente, otra más en la lista. Admirable disciplina, lástima que sirva justo para lo contrario. Mientras tanto, la vida, que no es especialmente paciente, sigue ocurriendo. La luz cae sobre las calles, alguien se ríe sin motivo, el aire trae ese olor a azahar que no entiende de propósito, y tú, ocupado buscándola, pasas de largo. Valora la luz, no porque ilumine algo más grande, sino porque ya es bastante. Recuerda esos momentos en los que no deseaste ser feliz, porque sin darte cuenta, lo era. Y si aún así decides seguir buscándola, hazlo si quieres, pero no te sorprenda cuando la encuentres justo en el instante en el que te canses de buscar. Hoy te doy un consejo, pueblo mío, no busques con ansiedad lo que te visita en silencio.
Escuchar los bajos.
Oh. bajo más bajo, ¿verdad?
Aleluya, aleluya.
Estamos escuchando el canto de los querubines de Christoph Penderecki.
Claro, esto da grimilla, ¿eh? Sí, no, esto no, no me viene a mí de feria. Esto me lo encuentro yo en una calle oscura.
Escúchalo bajo.
Aleluya.
¿De quién es esto?
De Christoph Penderecki.
Adiós, profesor. Gracias.
La pieza llamada Pequeño Canto de los Querubines. Gracias.
Adiós, Raquel.
Gracias.
Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Inmediatamente después, por cierto, no era Natalie Wood, sino Jennifer Connelly Elizabeth McGovern, que me chiva María Chamorro, que está absolutamente en
es
todo,
que está en todo, todo ella.
Fantástico. Todo, todo, todo,
todo. Pues eso, que nos queda una horita de programa, muy bonita además, ¿eh? Muy apañada, pero después de la información.
Curioso cierre musical, ¿eh?
Curiosísimo, como usted.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.